Juan, China planea invertir unos 2.000 millones de dólares en la construcción de un parque industrial en Siria que dará cabida a unas 150 empresas del gigante asiático, ¿no? Esto fue anunciado este 9 de julio por el vicepresidente de la Asociación Cooperación China-Países Árabes, Kim Yong, durante la primera feria de inversiones con la intención de iniciar proyectos en Siria para su construcción una vez haya finalizado el conflicto. El proyecto se está discutiendo actualmente entre el gobierno de Siria y la embajada del país en China. Y el embajador sirio en Pekín aseguró que China, Rusia e Irán tendrán prioridad a la hora de llevar a cabo proyectos económicos en Siria. En un momento muy especial se hacen estos anuncios, ¿verdad, Juan?
Pues sí, es tan especial como que realmente se está viendo luz en el horizonte y la salida del túnel que pueda llevar al final de la guerra en la zona. Es decir, vamos, al final, de, al menos de la guerra contra las organizaciones terroristas yihadistas y, bueno, pues con grupos de oposición ya controlados o que ya han aceptado negociar o incluso un armisticio. Es evidente que, es decir, los estrategas de los distintos países pues empiezan a ver ya la perspectiva de una Siria y de un Irak post-conflicto. Y entonces, claro, aquí intervienen ya muchos factores a futuro. Y en concreto, en lo que respecta a China, hay cuatro factores muy importantes que podemos repasar. En primer lugar, es una cuestión de seguridad. Como todos sabemos, hay una provincia en la parte occidental de China que tradicionalmente tiene religión musulmana y que tradicionalmente ha provocado situaciones conflictivas, disturbios, atentados terroristas y demás, la provincia de Xinjiang, ¿no? De hecho, el gobierno chino aplastó la infiltración de Al-Qaeda en esa provincia y a partir de julio de 2009, la zona de Xinjiang, pues se abrió un corredor para que huyeran los que estaban bajo ya la disciplina de Al-Qaeda y, en concreto, muchos de ellos fueron a luchar a Siria o a Irak con el frente al Nusra. Entonces, el acabar con el Estado Islámico, acabar con las organizaciones de terroristas yihadistas, con Al-Qaeda y demás, es una cuestión de seguridad de China porque afecta a su propio territorio, de la zona de Xinjiang. También de seguridad en todo el centro de Asia. Es decir, que para nada le interesa a China que el avance del yihadismo hacia el Asia Central, porque al final llega a su frontera, como no le interesa a Rusia que avance en el Cáucaso, por la misma razón. Esta es una cuestión bastante importante. Hay otro aspecto también que en este momento, en el cual ya se puede ver el final del Estado Islámico y de las relaciones yihadistas en Siria e Irak, es la económico. Es decir, es por un lado la reconstrucción de los países que van a necesitar grandes inversiones y que es una oportunidad. Y en el caso de China, además, recuperar inversiones de muchos miles de millones de dólares que ya estaban instaladas en Siria antes del conflicto, sobre todo en todo lo que se refiere al refinado de hidrocarburos y industrias auxiliares. La tercera razón es que China necesita el Oriente Medio tranquilo y de alguna forma pacificado y controlado, porque de ahí salen gran parte de los recursos energéticos que mueven la economía china. Entonces, tanto pues los oleoductos, los puertos, los pasos y la salida por el estrecho de Hormuz, hasta que se puedan cerrar las instalaciones que se realizan a través del Asia Central, pues son fundamentales para que el petróleo y el gas lleguen a China. Esto es otra razón por la cual la presencia de China, no solo en Siria y en el Oriente Medio, sino en el propio Mediterráneo, es importante. Y por último, en una proyección a más largo plazo, hay una razón estratégica, que es el gran proyecto chino de la reconstrucción de la Ruta de la Seda. Este proyecto, que pasa por toda la Asia Central, llega a Irán y entra hacia el Mediterráneo por Irak y Siria, va a significar un avance, un salto cualitativo para la economía china, para la economía de los países por las que va a circundar esta nueva Ruta de la Seda, y para eso se necesita paz, regímenes estables, seguridad, y para poder llevar adelante esas gigantescas inversiones. Todo ello ha hecho que China, que tradicionalmente ha sido un país partidario de no ingerir, distante, siempre con unos intereses propios, muy constreñidos a su área de influencia, pues haya tenido que redefinir su política exterior, intervenir, participar, interesarse en lo que está ocurriendo en amplias zonas del mundo. Ya sabemos de la entrada de China en África y en Latinoamérica, ya lo estamos viendo también en Oriente Medio, donde además hay una alianza estratégica con Rusia que de alguna manera, por lealtad y por interés, la lleva a tener que participar de los mismos ejes estratégicos que tiene Rusia.
Has hablado de un montón de cosas, Juan, has analizado y has puesto sobre la mesa un montón de elementos, sobre todo el tema comercial que está vinculado con el relanzamiento de lo que se conoció como la Ruta de la Seda, hablaste del Mar Mediterráneo, hablaste de Rusia, hablaste de asociaciones estratégicas, y en este sentido, este martes, el Ministerio de Defensa de China comunicó que la escuadra de la Marina de Guerra que viaja para realizar maniobras conjuntas con Rusia efectuó el 10 de julio disparos de entrenamiento a su paso por el mar Mediterráneo. Están camino a Rusia estos buques para hacer ejercicios conjuntos, ¿no? Está todo enmarcado dentro de lo mismo, ¿no?
Por supuesto. Vamos a ver. Esto viene fundamentalmente desde agosto del pasado año 2016, donde ya hubo un replanteamiento de la política exterior china, sobre todo con respecto a la lucha contra el terrorismo internacional yihadista y a la situación en Oriente Medio. Hace unos meses, la propia Rusia pidió a la Comisión del Tratado de Shanghái una mayor implicación en la problemática, no tanto por la situación militar en Siria, que ya se viene viendo clara desde hace meses, sino porque la infiltración yihadista puede trasladarse al Cáucaso, puede trasladarse a países de Asia Central, puede trasladarse o aumentar o intoxicar mucho más en la zona de Pakistán y demás. Son todos países que están en esa nueva ruta de la seda que tiene un carácter estratégico para la economía de China, y no solo para China, sino incluso para la de la India, la de Rusia y demás, países BRICS, países del Tratado de Shanghái, Kazajstán, las repúblicas de Asia Central y sobre todo también para Irán. Entonces, todo esto, claro, es decir, impone una realidad que es la interrelación estratégica fundamentalmente chino-rusa. Esa implicación estratégica, por supuesto, que tiene un contenido económico, que tiene un contenido político, incluso cultural y social y demás, pero también tiene un contenido de defensa. Es decir, toda esa monstruosa y titánico proyecto de la nueva ruta de la seda no se puede hacer sin seguridad, no se puede hacer sin tener clara una política de defensa común de toda la zona. En este sentido, fijémonos lo que significa y el aviso que está dando China, que su flota en el Mediterráneo esté realizando ejercicios y maniobras militares con tiro real. Es evidente que a China no le hace falta el Mediterráneo para hacer ejercicios con tiro real. Esto es un mensaje diplomático, es un mensaje político. Es decir, estamos aquí con nuestra flota, en concreto es un grupo naval integrado por dos buques de gran capacidad de fuego y un navío de apoyo. Es decir, estamos aquí para quedarnos, estamos aquí para apoyar a nuestros aliados y tienen que contar con nuestra presencia a partir de ahora. Ese es el mensaje enviado. Su ejercicio lo podíamos realizar en el Atlántico, lo podíamos realizar en el Índico o en los propios mares de China, pero han venido al Mediterráneo a hacerlo. Eso es significativo. Es significativo que en esa interrelación estratégico-militar entre Rusia y China, pues estos buques de la flota de Pekín van a realizar una serie de maniobras con la flota del Báltico rusa, con la del Mar de Ojotsk, con la del Mar y en el Mar de Japón, el nuevo Mar del Este. Ojo, unas maniobras no simplemente de, bueno, compartir un par de días de ejercicios. Estamos hablando de una maniobra que en dos etapas se van a llevar desde ahora, desde julio, hasta septiembre. Es decir, estos son realmente, desde el punto de vista militar, maniobras de integración de sistemas de armas, de equipos, de doctrina militar. Es decir, estamos mucho más allá que lo que las simples maniobras que a veces se celebran entre países, pues para compartir o para que convivan dos militares de uno y otro lado, pues que se conozcan, en fin, mucho más allá que estos simples ejercicios que a veces se realizan. Estamos hablando de una imbricación estratégica en el tema militar. Y esto es lo que prueba estas maniobras y este anuncio de la utilización de fuego real y ejercicios de este tipo en el Mediterráneo por la flota china a miles y miles de kilómetros de sus puertos.
Justamente ahora que hablas de todo esto, Juan, el analista del diario chino Global Times, Liu Ying, escribió que Estados Unidos está preocupado por el rompecabezas ruso-chino y él explica que Estados Unidos ha estado ignorando el desarrollo de las relaciones ruso-chinas durante demasiado tiempo y ha permitido que esta conexión se refuerce y ha mencionado concretamente lo que ha ocurrido tras el intento de aislamiento que hizo Barack Obama contra Rusia tras la crisis allí en Ucrania. Todo esto lo que está ocurriendo, ¿no? Estas inversiones que anuncia China, estos ejercicios que están haciendo conjuntos Rusia y China, son como un aviso a navegantes, ¿no? Como tú recién decías, como unos mensajes. Pero no solo Estados Unidos, sino también puede ser para Israel, para los reinos del Golfo Pérsico, ¿no?
Para cualquiera que se interponga en los proyectos estratégicos chinos, bueno, que no solo engloban a China, como digo, es decir, engloban fundamentalmente a toda la Organización del Tratado de Shanghái, es decir, a Rusia, China, India, Irán, Pakistán, las repúblicas del Centro Asiática, Kazajstán, es decir, esto es lo que engloba. Es decir, el caso es China porque de alguna forma aquí hay tres pivotes mundiales, que ya lo están señalando en los últimos análisis muchos analistas geopolíticos. Está Estados Unidos, que ha sido potencia hegemónica, está que hay bastante carencia. Está Rusia, como la potencia emergente tras su crisis de los años 90, que se ha enfrentado directamente a la potencia hegemónica. Y está China, que es la que tiene una posición estratégica brutal en función de su economía, de su capacidad demográfica, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tradicionalmente la política norteamericana se había basado siempre, desde la época de Henry Kissinger y de Brzezinski, se había basado en mantener el equilibrio entre estos tres pivotes. Es decir, me alío con China si tengo mayor peligro con respecto a Rusia, entonces la Unión Soviética, o acuerdo con la Unión Soviética si quien me está molestando es China. Esto había sido la política tradicional norteamericana desde la época de Kissinger y de las administraciones de Johnson, Nixon y posteriores. ¿Qué ocurre? Que a partir de la llegada de los neocons con Bush, es decir, la soberbia norteamericana, la percepción que tenía la clase política norteamericana de que habían ganado la Guerra Fría, la caliente, la templada y todas, y que eran la potencia suprema del mundo, que nadie podía contestar, que nadie podía derrotar, que nadie podía hacer sombra, pues les ha llevado a cometer un error estratégico terrible, y es permitir que esos dos pivotes con los cuales antes la diplomacia norteamericana jugaba a tenerlos divididos, se junten. Y eso ha venido fundamentalmente por dos razones. Primero, por el acoso a la cual Estados Unidos, OTAN, ha sometido a Rusia, llegando hasta sus fronteras, que ha hecho que la diplomacia rusa haya tenido que mirar hacia Asia y fundamentalmente hacia Pekín, y la percepción que tenía Pekín de que en los mares de China, en el Pacífico, de alguna forma se estaba procediendo, quizá más lentamente, a hacer lo mismo, con lo cual eso hacía que no quedara más remedio que unirse y acercarse a Moscú. Y entonces, este error, que no ha sido solo de Obama, pero que ya con Obama llegó a su punto máximo, el llegar el momento de las sanciones a Rusia y todo esto, es cuando ha dejado una terrible herencia al siguiente presidente, a Donald Trump, porque ahora tiene que lidiar en un mundo en el cual los otros dos pivotes de esa trilogía, de esa banqueta de tres patas en la cual se ha basado la geopolítica norteamericana, pues esos dos pivotes ahora están juntos en una alianza que no es circunstancial, en una alianza que no es coyuntural, que no obedece a un momento determinado, sino en una alianza estratégica en la cual se están realizando acuerdos comerciales, acuerdos estratégicos y acuerdos de todo tipo a 20, 30 años vista, con unas inversiones que necesariamente hará que sea quien gobierne en Pekín o en Moscú tenga que atender esa estrategia porque se habrán invertido ingentes cantidades de dinero, ingentes esfuerzos financieros, ingentes recursos humanos y tecnológicos, y no tendrá más remedio a la administración norteamericana de tener que lidiar ahora con una entente ruso-china que va acompañada además de toda una serie de países de su entorno que le hacen un bloque en estos momentos no solamente económicamente más poderoso que el G7 occidental. Hay que tener en cuenta que en el año 2016 los BRICS ya tuvieron un producto interno bruto mayor que el de los G7, sino que además desde el punto de vista militar, demográfico, de territorio, de recursos, de control, de pasos y de zonas estratégicas y geopolíticas de máximo interés, todo va a quedar en manos de ese bloque que se está conformando, que podríamos llamar euroasiático, en el cual China es uno de los pivotes fundamentales. Y eso explica, en buena parte, bueno, pues esta actitud china de, por primera vez, casi diríamos en su historia, de abrir su política exterior, proyectarla hacia continentes lejanos, como he dicho antes, en África, Latinoamérica, pero ya también en Oriente Medio y en el Mediterráneo. Y en el Mediterráneo es un aviso a todo el mundo occidental, es a la Unión Europea, es a la OTAN, es a Estados Unidos y a sus aliados en la zona, como son las petromonarquías, el Estado de Israel y otros.